Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Una serie de correos electrónicos parece confirmar la relación entre Rusia y la campaña de Donald Trump. Otro duro golpe para los inmigrantes. El presidente Trump suspende programa para jóvenes emprendedores extranjeros. Refugiados podrán volver a casa en Mosul gracias a expulsión de Daesh, asegura el Departamento de Estado.
Desde Caracas, impacto y alcance de la medida de casa por cárcel para el opositor Leopoldo López.
¿Y cómo combatir la depresión? Recreando las conexiones del cerebro.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una serie de nuevos correos electrónicos presuntamente confirman la comunicación entre el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., y una abogada rusa. En el intercambio de información se lee el supuesto apoyo del gobierno ruso a la candidatura de Donald Trump.
Un reporte del diario The New York Times afirma que Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente de Estados Unidos, fue informado a través de un correo electrónico de que la información perjudicial que se le ofrecía sobre Hillary Clinton era parte de un esfuerzo del gobierno ruso para ayudar a la campaña de su padre. El hijo del presidente Trump señaló que, con el fin de ser transparente, publicó en su cuenta de Twitter la cadena de correos electrónicos sobre la reunión con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, que sostuvo él acompañado de Paul Manafort, el entonces director de campaña y el yerno del presidente Jared Kushner, durante el mes de junio de 2016.
Para ponerlo en contexto, esto fue antes de que la actual fiebre rusa estuviera en boga.
Al respecto, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, dijo:
Tengo un rápido comunicado que leeré del presidente. Mi hijo es una persona de alta calidad y aplaudo su transparencia. Más allá de eso, voy a tener que dirigir cualquier pregunta sobre este tema al asesor legal de Don Jr.
El vicepresidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, el demócrata Mark Warner, dijo que es la primera prueba contundente de la conexión rusa y la campaña del ahora presidente Donald Trump.
This is the first time.
Esta es la primera vez que el público ha visto evidencia clara de que los miembros de alto nivel de la campaña de Trump se reunieron con los rusos.
Las circunstancias que rodean a la reunión y el hecho de que se le dijo de antemano a Trump Jr. que la fuente de información era el gobierno ruso, avivan nuevamente las dudas entre las posibles conexiones de la campaña de Trump y Moscú. Estas están siendo analizadas por investigadores federales y por miembros del Congreso.
Donald Trump Jr. afirma que está dispuesto a testificar si así se le solicita. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Otro duro golpe recibió el legado del expresidente Barack Obama. El gobierno de Trump decidió suspender la implementación de un programa diseñado para incentivar a emprendedores extranjeros a que establezcan sus compañías en Estados Unidos.
A la luz del decreto presidencial que considera mejoras a la seguridad fronteriza y la inmigración, se frenó la implementación de la llamada Ley Internacional de Emprendedores, una iniciativa del expresidente Barack Obama, cuyo contenido explicó vía Skype James Whitty, sociólogo de la Universidad George Mason.
La idea era animar a los emprendedores, gente que crea empleos, darles el mecanismo para que puedan quedarse en Estados Unidos y construir compañías, particularmente en el campo de la tecnología de punta.
El experto aclaró que los beneficiarios no serían inmigrantes indocumentados.
Es para personas que están aquí legalmente y tienen un estatus como una visa de estudiante o una visa H-1B, pero que realmente quieren canalizar su energía a la creación de un negocio. Y no hablamos de un número grande. El gobierno de Obama calculó que serían menos de 3,000.
El Departamento de Seguridad Nacional justificó la demora hasta marzo de 2018 diciendo que su Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos tiene limitados recursos que deberán destinarse a otros programas que facilitan la inmigración legal a este país. Pero Whitty advirtió que los emprendedores no son nada pacientes y que Washington está perdiendo una oportunidad económica.
Si no tienen la oportunidad de crear sus negocios aquí, particularmente en el área tecnológica, se pueden ir a otra parte. Canadá, Australia, Nueva Zelanda son países que están reclutando con fuerza emprendedores tecnológicos.
Y el experto enfatiza que los gigantes tecnológicos se benefician de ese potencial.
Facebook, Google, aunque tienen un gran mercado y están bien establecidas, realmente incentivan a los emprendedores jóvenes porque de ahí surgen las nuevas energías y las nuevas ideas y con ello crecen.
Durante el periodo de suspensión, el Departamento de Seguridad Nacional recibirá comentarios sobre el programa, pero no descarta eventualmente eliminarlo por completo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Silicon Valley atrae a ciudadanos de todo el planeta que buscan aprender las claves del éxito de los emprendedores. Ahora, un nuevo programa llamado Startup School ofrece aprendizaje a los fundadores de empresas tecnológicas sin desplazarse de sus hogares.
La empresa de Silicon Valley, Y Combinator, está detrás del lanzamiento de algunas de las compañías tecnológicas más prestigiosas del mundo. Emprendedores internacionales compiten anualmente por formar parte de su programa de 10 semanas, pero solo el 2% de los solicitantes son aceptados. Para expandir su cobertura, Y Combinator ha lanzado su programa online para el que se inscribieron más de 7.000 emprendedores de 140 países. Las clases son dirigidas por empresarios detrás de firmas como Facebook y Slack, entre otros. Stephen Pham es colaborador de Startup School.
En muchos lugares el acceso a Internet y la creación de nuevas empresas o startups es algo muy reciente. Queremos enseñarles las mejores formas de iniciar una empresa.
La formación en Startup School culmina con la presentación de sus ideas en la red. Incluso desde Siria, arrasada por la guerra, una agrupación enseña a los niños a crear circuitos.
La gente cree que las startups están solo en Silicon Valley y para mí es emocionante ver las compañías que hay por todo el mundo.
En Startup School hemos hecho muchas amistades por el chat en línea, así que probablemente continuaremos esas amistades con los emprendedores.
Quizás no haya un Bill Gates o un Mark Zuckerberg entre estos graduados de Startup School, pero adentrarse en la comunidad tecnológica global de emprendedores les motivará a continuar una vez finalizado el programa. Arturo Martínez, Voz de América, California.
Más adelante, luego de derrota de Daesh en Mosul, los refugiados se aprestan a volver a casa y la ONU busca acelerar diálogo de paz en Siria.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Derrotar al grupo extremista Estado Islámico es una prioridad para el gobierno de Estados Unidos, aseguró a la Voz de América una funcionaria del Departamento de Estado y afirmó que expulsar de Mosul a los rebeldes es un gran paso en esa dirección.
Tras 9 meses de intensos enfrentamientos, las fuerzas de seguridad iraquíes recuperaron la ciudad de Mosul de manos del Estado Islámico. Para Lidia Barraza, vocera del Departamento de Estado, esto representa una victoria importante en la guerra contra la agrupación extremista.
La retoma completa de la ciudad de Mosul es muy importante, no solamente para las fuerzas de seguridad iraquíes y los combatientes kurdos que han estado trabajando con ellos, sino para los Estados Unidos, para toda la coalición, porque representa una gran victoria en la derrota completa de ISIS en todo el mundo.
De acuerdo a la representante del Departamento de Estado, la participación de Estados Unidos en la retoma de la ciudad consistió en equipamiento e inteligencia para las fuerzas iraquíes y la coalición de países, lo que para ella demuestra la importancia que da el gobierno estadounidense en la lucha contra Daesh.
Seguimos trabajando con los miembros de la coalición en Siria, donde ya hemos retomado más del 51% del territorio que ocupó ISIS.
Con la retoma de la ciudad, la población civil guarda las esperanzas de regresar a sus hogares. Es el caso de Mohammad Halaf Mahmoud, quien tuvo que refugiarse en el campamento de desplazados de Qaser.
Si Dios quiere, vamos a estar felices y volveremos a nuestras casas. Volveremos a una vida más cómoda y nos liberaremos de esta opresión.
Naciones Unidas estima que cerca de 1 millón de personas fueron desplazadas con la toma de Mosul. Unas 700.000 aún permanecen en campamentos, señala la ONU. Belén Mora, Voz de América, Washington.
La ONU busca apresurar las negociaciones para llegar a un acuerdo frente al conflicto en Siria. El nuevo cese al fuego instaurado este fin de semana y apoyado por Estados Unidos, Jordania y Rusia despeja el camino para una salida pacífica, aseguraron funcionarios de ese organismo.
El establecimiento de un cese al fuego en el sudoeste de Siria fue respaldado por Estados Unidos, Rusia y Jordania tras la cumbre del G20. En ese marco, la oposición y representantes del gobierno de Siria iniciaron esta semana la séptima ronda de diálogos facilitados por Naciones Unidas en Ginebra a cargo del enviado especial de la ONU para Siria, Stefan de Mistura.
Lo consideramos un acontecimiento significativo y un paso adelante en la desescalada de un área que, y aquí está mi comentario, se estaba convirtiendo cada vez más en un punto de tensión potencialmente peligroso. El acuerdo que ha comenzado, como ustedes saben, básicamente se está manteniendo en general bastante bien. Sé que en todos estos acuerdos hay un periodo de ajuste, lo estamos observando muy cuidadosamente. Ha habido incidentes al principio, ha habido algunos incidentes esporádicos, pero todavía podemos decir y creemos que tiene bastantes probabilidades de que funcione.
El mismo optimismo fue expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por medio de su cuenta de Twitter.
El cese al fuego de Siria parece mantenerse. Muchas vidas pueden salvarse. Salió de la reunión bien.
Este cese al fuego es el acuerdo más significativo alcanzado al margen de las negociaciones en Ginebra, donde se busca una nueva constitución, gobernabilidad, elecciones y la lucha contra el terrorismo. El embajador de Siria ante la ONU reafirmó las intenciones de su gobierno.
No se puede poner fin a la guerra solo por sí mismo. Se necesita tener socios genuinos para combatir el terrorismo.
Este es el quinto intento de cese al fuego que se da en Siria desde el inicio del conflicto interno en 2011. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Al volver, Leopoldo López regresa a casa, pero sigue siendo un prisionero. Legisladores estadounidenses advierten de nuevas sanciones a funcionarios de Maduro.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las condiciones del arresto domiciliario del líder de la oposición de Venezuela, Leopoldo López, no parecen estar claras, aseguró a La Voz de América el director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Mientras tanto, una nueva condena por violación a derechos humanos sabe a victoria para la oposición. Para ampliarnos justo este tema, se encuentra con nosotros Carolina Alcalde desde Caracas, colaboradora de La Voz de América. Carolina, ¿de qué se trata y por qué es significativa esta denuncia sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela?
Sí, Gessel, es muy importante esta denuncia contra el coronel Vladimir Lugo porque se trata de un poder público, en este caso el Ministerio o lo que vendría siendo la Fiscalía General de la República, reconociendo que existen violaciones a los derechos humanos. Esto es primera vez que ocurre en 20 años acá en Venezuela, desde que comenzó en el poder el presidente Hugo Chávez. Además, hay que destacar que este coronel es el jefe de la seguridad del Parlamento de mayoría opositora y el día de hoy impidió el acceso a los medios de comunicación al Parlamento, por lo que se suspendió la sesión.
También hubo una conferencia de prensa con familiares de los considerados presos políticos. ¿Sabemos los detalles de lo que se dijo ahí, Carolina?
Sí, es Lilian Tintori, entre otras esposas de líderes opositores encarcelados, se pronunciaron para pedirle al pueblo, para exhortar a los ciudadanos
ahí estabas bien.
Y protestar próximo 16 de julio. Es muy importante por esta consulta popular a la que fue convocada la oposición. Además, hay que destacar que el día de hoy los chavistas pretendían acudir al Tribunal Supremo de Justicia, esto con la intención de solicitar la anulación de esta consulta popular. Importante también conocer la posición del abogado de Leopoldo López, quien exigió conocer los detalles de la medida de arresto domiciliario. El informe lo tiene nuestro compañero Álvaro Algarra.
La medida de casa por cárcel emitida el pasado sábado a favor del opositor venezolano Leopoldo López, preso en una cárcel militar desde febrero de 2014, es vista por diversos ciudadanos en Venezuela como una oportunidad para la reconciliación nacional y una salida democrática a la crisis en la nación caribeña. La Voz de América intentó conversar con su abogado defensor, pero este se encontraba en los tribunales. No obstante, hablamos con el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, quien sigue atentamente el caso y se pronunció sobre el impacto que tiene la decisión.
Con el caso de Leopoldo López, de la medida que se le está otorgando, bueno, primero, no está publicada en la página del TSJ. Segundo, no sabemos si es una medida humanitaria. Bueno, las medidas humanitarias se otorgan por problemas de salud. Si es una medida que se aplica para que cumpla la pena bajo arresto en su casa domiciliario, es bajo la supervisión del Estado.
Es de resaltar que Leopoldo López se convierte también en el primer preso venezolano que le colocan un brazalete electrónico.
Leopoldo López se convierte también en el primer preso venezolano que le ponen un brazalete electrónico. Y la pregunta también es, ¿quién está supervisando el brazalete electrónico? ¿Es el Estado en compañía de una empresa que tiene suficiente experticia en esta materia?
Prado añadió que saludar a los seguidores como lo hizo el dirigente desde su vivienda, luego de haber sido trasladado hasta su casa, no es un delito.
El derecho que tiene una persona privada de libertad en saludar, tú no se lo puedes quitar ni a los que están detrás de las rejas, ni a los que se asoman en una ventaja detrás de una reja, porque es un derecho humano.
El director de la ONG aseguró que una libertad es una victoria. Estar al lado de sus familiares no tiene precio y lo que se le ha otorgado a López incluso fue saludado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Bien, esta es parte de la situación que se está presentando en este momento en Venezuela. Gessel, vuelvo contigo.
Gracias, Carolina, por todos tus detalles. Y en otras noticias, legisladores estadounidenses advierten que propondrán nuevas sanciones a un grupo de funcionarios del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Los congresistas aplauden el traslado a casa del opositor venezolano Leopoldo López, pero insisten en que Maduro debe abandonar el poder.
La tensión de Venezuela continúa generando reacciones en la comunidad internacional. En esta oportunidad, el gobernador de Florida, Rick Scott, dijo que la medida de casa por cárcel impuesta este fin de semana al líder opositor de ese país, Leopoldo López, no es suficiente, pues lo demandado es libertad plena a todos los que han sido arrestados por motivos políticos. De hecho, insistirá en mayor presión en la legislatura estatal contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El próximo mes voy a proponer una resolución para que cualquier organización que tenga relaciones con el régimen de Maduro no tenga negocios con el estado de Florida. Ese régimen está matando manifestantes y tiene presos políticos. Incluso, aun si Leopoldo López está en su casa, eso no es suficiente.
Por su parte, la legisladora republicana Ileana Ross-Lehtinen dijo que en la Casa Blanca tienen una lista de posibles sancionados por el gobierno de Estados Unidos.
También en Washington, junto con mis colegas, estamos dándole al presidente Trump más nombres de violadores de derechos humanos para que sean sancionados, para que no puedan entrar en los Estados Unidos, congelar sus cuentas bancarias y tomar posesión de sus casas.
El apoyo a la población de Venezuela desde Estados Unidos es bipartidista. Además de las propuestas republicanas, los demócratas han condenado acciones como el asalto registrado al Parlamento de ese país el pasado 5 de julio. El miembro demócrata de más alto rango en la subcomisión del hemisferio occidental en el Senado, el senador Robert Menéndez, ha expresado a través de un comunicado que Maduro ha confirmado descaradamente una vez más que está dispuesto a no detenerse en nada, encarcelando a los líderes de la oposición indefinidamente. Y en su cuenta Twitter se solidarizó con la familia de Leopoldo López y dijo que su traslado a su residencia como sitio de reclusión no es suficiente. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al regresar, combatir el estrés alterando las conexiones del cerebro. ¿Y cómo logran estas plantas sobrevivir a los incendios?
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los paracaidistas Steph Millett y Manu Sarrazin rompieron el récord mundial Guinness de paracaidismo bajo el techo al suspenderse en el aire ininterrumpidamente por 7 horas, 15 minutos y 13 segundos. El objetivo era el de recaudar fondos para una organización que ayuda a familias con niños con necesidades especiales. El dúo superó el récord de paracaidismo bajo techo de 7 horas y 5 segundos establecido hace un año en Dubái. Recordamos que en boanoticias.com pueden encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com y visite nuestras plataformas sociales en Facebook. Nos puede encontrar como Voz de América y en Twitter como @boanoticias. La estimulación magnética puede ayudar a recrear las conexiones del cerebro de las personas con depresión, aseguran médicos de la Universidad de California en Los Ángeles. El hallazgo podría salvar la vida de algunas mentes deprimidas.
Los médicos en California dicen que la estimulación magnética puede ayudar a recrear las conexiones neuronales de las personas con depresión, ofreciendo esperanza para los pacientes cuya condición no mejora con la medicación o la terapia. La depresión es una de las formas más comunes de enfermedad mental, afectando a más de 350 millones de personas en todo el mundo. Bob Holmes es una de ellas.
I struggled with that.
Yo luché con eso durante muchos años. No sabía realmente qué hacer. Traté de superarla y finalmente, cuando llegué a mis 40 años, no tuve éxito.
Holmes ha estado recibiendo estimulación magnética transcraneal en la Universidad de California, en Los Ángeles, un tratamiento que irradia pulsos magnéticos dirigidos profundamente a su cerebro. El doctor Andrew Lochter dice que la terapia puede recrear eficazmente las conexiones del cerebro, cambiando cómo los circuitos cerebrales se ordenan.
By pulsing it with energy repeatedly,
pulsándolo con energía repetidamente, cambiamos la forma en que funciona el área, pero también cambia la forma en que funciona toda la red del cerebro.
I think it's a wonderful program.
Yo lo recomendaría 100%. He hablado con una serie de personas que tienen depresión, les di mi opinión y creo que es un programa maravilloso.
Los médicos esperan que la nueva generación de equipos pueda reducir la duración de una sesión de tratamiento de más de 35 minutos a 3 minutos. Henry Llanos, Voz de América.
Algunas plantas se recuperan rápidamente de voraces incendios. Con la ayuda de un dispositivo que depende de la fibra óptica, un grupo de científicos busca encontrar las razones biológicas que permiten este fenómeno. El objetivo es, en el futuro, lograr evitar los destructores incendios.
Debido al clima de Australia, en su mayoría cálido y seco, los incendios forestales ocurren a menudo, devastando los bosques de montaña y las tierras planas cubiertas de hierba y matorrales. Pero ciertas plantas nativas, como la Banksia, han evolucionado para regenerarse rápidamente después de un incendio. Científicos como Ryan Tangney, de la Universidad de Curtin en Perth, están tratando de aprender lo que las hace lo suficientemente fuertes como para sobrevivir al fuego.
Particularmente en los bosques de Banksia, que están rodeados de gente, lugares e infraestructura, para entender mejor cómo el manejo puede influir en la política de incendios y en los regímenes de incendios en estos sistemas.
Uno de los factores es la temperatura del suelo a diferentes profundidades. Líneas finas de fibra óptica colocadas a diferentes profundidades bajo una capa de hojas y ramitas durante un incendio pueden leer la temperatura del suelo y enviarla a una computadora portátil.
Solo estamos obteniendo unos 55 grados Celsius en el suelo a unos 3 centímetros de profundidad.
Las primeras lecturas mostraron que las semillas más secas tienen mejor capacidad de supervivencia que aquellas con mayor humedad. Los investigadores genéticos de la Universidad de Curtin también descubrieron que la Banksia no se adaptó a los incendios forestales, sino a la intensidad y frecuencia de las llamas a lo largo de la historia. Esto se cree conducirá a una mejor comprensión de los impactos de incendios forestales en las áreas rurales australianas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La Semana de la Moda en Berlín presenta sus colecciones de primavera y verano para 2017. Además de los tradicionales desfiles en pasarela, la Semana de la Moda berlinesa incluye distintas plataformas para dar a conocer las nuevas tendencias y una competición abierta para los que empiezan en esta competitiva industria. La diseñadora Lina Hoschek es una de las principales figuras del evento, presentando una colorida serie de faldas, borlas y un toque de folclor húngaro, el sello de esta artista de la moda. Les informó Gesell Tobías.